Eu só sei que falava e cheirava e gostava demais. Sei que tinha tatuagem no braço e dourado no dente. E minha mãe se entregou a esse homem perdidamente. Ele assim como veio partir, não se sabe pra onde. E deixou minha mãe com um olhar cada dia mais longe. Esperando parada, pregada na pedra do porto, com seu único velho vestido, cada dia mais curto. Quando enfim eu nasci, minha mãe embrulhou-me no manto, me vestiu como se eu fosse assim, uma espécie de santo. Mas por não se lembrar de acalantos, a pobre mulher meninava cantando cantigas de cabaré. Minha mãe não tardou a alertar toda a vizinhança. A mostrar.
Perdóname que me meta así y corte esta obra de arte que pertenece a Lucho Dalla. El tema originalmente se llama Gesù Bambino y Chico Buarque lo cantó por la vuelta de aquellos años en el disco Construcción del año 70, me paro, para una obra de arte espectacular que a mí me marcó esa obra de Chico de los años 70, y lo introdujo, como lo versionó, como Miña Historia, que es lo que estamos escuchando. Y te estamos trayendo a ti con esta música porque de nuestra historia es que vamos a hablar, ¿eh? Y vamos a escribir, en realidad. ¿Cómo estás, Gabriela Oneto? Buenas
muy
tardes.
Bien, muy bien. Mucho gusto de estar aquí otra vez. Sí, así es.
¿Qué dice eso de Miña Historia? A ver, contanos un poquito.
Bueno, es un taller que hicimos el año pasado acá en Uruguay por primera vez. También es un taller intensivo de verano, así que fue en las mismas fechas, febrero. La idea es las personas que están un poco en banda, como suele suceder en los ciclos, ¿no?, estacionales de este país, de esta ciudad, que quieran reservar un espacio o que quieran hacer alguna actividad estimulante para trabajar consigo mismos. Este es un taller que podemos decir que está medio camino entre la creación literaria y el trabajo de exploración personal, ¿no? Es un taller que se llama Conectándome con mi historia personal y, bueno, dura un mes, o sea que lo que pretende es dar como una especie de puntapié inicial para aquellos que buscan empezar a contar su historia.
¿Esta es la primera vez que lo haces?
No, lo hice el año pasado y excelente el resultado, todo lo que se movió en la gente y además algunos relatos, no todos por supuesto, porque hay algunos que tienen un valor netamente personal, pero hay otros que tienen un valor de relato literario, ¿no?, que puede interesar a otros a su vez.
¿Qué significa Miguel Lebrero en tu vida?
Mario Lebrero.
Mario, perdóname.
Mario Lebrero, bueno...
Maestro,
pero primero amigo, mi mejor amigo, tengo que aclarar. Fue mi socio también en los talleres por internet, o sea, los últimos años de su vida. Estuvimos trabajando juntos a distancia porque yo estaba en México en ese momento. Uh-huh. Y bueno, él hacía como una especie de coordinación de los talleres. Yo llevaba el trabajo cotidiano, día a día, de contacto con los alumnos. Pero en ciertas situaciones o evaluaciones que eran como más difíciles, y como en realidad los primeros talleres estaban basados solamente en su método, en su escuela, entonces, bueno, ahí teníamos el apoyo del Lebrero, ¿no?, como para a su vez enseñar a través de esas evaluaciones. Y bueno, había una actividad en todo ese grupo que se formó de los talleres. Cada tanto le hacíamos entrevistas, o sea, se juntaban todas las preguntas, ¿no?, que la gente le quisiera hacer, y ese material existe, está publicado en la página web de Letras Virtuales.
A ver, decí la dirección.
Es www.oneto.net. Ahí hay información sobre los talleres, pero especialmente sobre Mario Lebrero y sobre el trabajo didáctico y creativo que hizo a través de ese método, ¿no?
Viví gran parte de mi vida en México, dice esta presentación que nos llegó de Gabriela Oneto, que está con nosotros. País mágico en extremo, y volví a Montevideo en el 2005. Licenciada en filosofía, escritora y coordinadora de talleres de creación literaria presenciales y virtuales desde hace varios años. Aparte de la gran amistad y de haber contado con la guía literaria, como decíamos, del escritor Mario Lebrero durante los últimos años de su vida, formó el taller por internet, cosas que ya dijo ella, hizo referencia Gabriela, que nos está acompañando esta noche aquí. A eso se refieren Letras Virtuales, esa es la historia de Letras Virtuales, ese es el contenido de Letras Virtuales, que además por ahí hay mucha cosa para ver. Pero así, a su vez, se ha formado en terapia floral y otras técnicas afines de crecimiento espiritual y psicológico. A ver, contanos un poquito de eso.
Bueno, aparte de mi formación académica, como decía ahí, en filosofía, que también muestra, ¿no?, una cierta inclinación por todo lo que son las grandes preguntas de la humanidad, yo fui haciendo un camino paralelo que en principio era dirigido hacia mí, hacia la profundización de temas que me interesaban y sobre todo de exploración de mí misma, ¿no? Pero que después se fue completando con la posibilidad de orientar a otras personas en esa misma búsqueda, como es el caso de la terapia floral, que trabaja con, no son medicamentos, son medicina vibracional, ¿no? Se forma a partir de flores, pero a nivel energético, ¿no? Se ha estudiado con tecnología adecuada que un medicamento floral tiene un nivel de energía diferente que el agua, y en realidad a nivel químico lo único que contiene es un poco de brandy para conservarlo y agua, nada más.
Eso me gustaba tanto, yo sabía que por alguna venía. Pero vos sacaste para el lado, más que nada, digamos, iba a decir esotérico y no sé si...
No, si no corresponde.
Si en algún momento corresponde.
No.
Así que no.
No, en realidad... Sacaste
más para el lado, digamos, intuitivo, natural... Uh-huh. No agarraste para el lado de la filosofía dado Stimba y la poesía cruel como...
No, como... la filosofía académica, por lo menos, yo lo tomo como una capa arqueológica de mi proceso, pero realmente no es la vía que me satisface, ¿no? Como para acercarse a esas grandes cuestiones. Yo creo que siempre hay que hacer una referencia al propio interior, al propio universo psíquico, o llámese alma, o como cada uno le quiera decir. No quiero que tengan la connotación religiosa que de pronto tienen esos términos, pero sí a ese universo interior que muchas veces trabajamos en los talleres a través de símbolos, de arquetipos, de sueños, de mitología, como el taller que estuvimos presentando acá. Todo eso es como un terreno fértil para que la gente haga conexión con esos elementos que en realidad ya posee, ¿no? Que solamente hay que despertarlos. Y bueno, la herramienta que yo utilizo es la escritura.
Bueno, vamos justamente a abocarnos a los talleres, Gabriela. Uh-huh. Vamos a dar las definiciones de los talleres, a ver qué significa para uno participar en un taller.
Sí.
Porque además en esto de la internet y hay una especie de justificación de la soledad, o de seguir en este proceso solitario de la escritura, en el mano a mano con uno mismo. Ese es un proceso así. O vos estás también haciendo participar en grupos, en talleres, claro, como para que haya una tarea colectiva de escribir.
Mira, en principio los talleres virtuales estuvieron siempre planteados como un trabajo individual, o sea, de la persona que toma el taller y, bueno, en este caso el coordinador, el guía, ¿no?, que sería mi rol. Tiene como todo trabajo de crecimiento con otra persona, sea en un taller literario, en una terapia, en las infinitas situaciones, en un taller de artes plásticas, en las cuales uno crece al lado de un maestro o de una persona que simplemente tiene más experiencia en el acompañar a otros en ese proceso de descubrimiento, de creación. Tiene un tiempo limitado, o sea, es algo que, a pesar de que mucha de la gente, un gran porcentaje, reincide en los talleres y toma otro con otra temática, en algún momento eso se tiene que agotar y la persona tiene que pasar a otras etapas o a otras búsquedas, ¿no? Pero yo creo que es un acompañamiento real, palpable, a pesar de que sea por internet y que de pronto estés trabajando con alguien que está a muchos kilómetros o en otros países.
Increíble eso, ¿no?
Como es el caso de este integrante que llamó de Houston ahora, bueno, en otras partes del mundo.
A ver, María José, perdóname que te corte. Sí. ¿Cómo se llama quien nos llamó de Houston en este momento? Porque ponete los auriculares así, por favor, así puedes escuchar lo que dice también María José.
¿Me escuchan?
Sí.
Sebastián fue que llamó desde Houston, que además aprovecho para pedirle disculpas nuevamente, porque como estaban todos los teléfonos sonando, lo dejé esperando un poquito y pobre, yo no sabía que me estaba llamando desde allá. Que bueno, que es gran seguidor de los cursos y que le manda un beso.
Sí, él ha hecho varios talleres y bueno, es uno de los integrantes que tenemos en diferentes partes, ¿no? Yo creo que sí, que hay un acompañamiento. El proceso de la escritura, de la creación literaria, siempre es solitario. Pero en este caso la persona que se decide hacer un taller es porque precisa un cierto orden, hacerse un espacio. De pronto la excusa del taller, el hecho de que cada semana te llegue un ejercicio o consigna y que tengas que entregarlo en un cierto tiempo, hace que a codazos te hagas un lugar en la realidad cotidiana, en todo lo que son las tareas, en el trabajo, y bueno, le des un espacio a esa inquietud, ¿no?, de la creación.
¿Qué cosas pasan cuando uno se somete a un taller?
Se somete suena un poco drástico.
Porque vos sabés que yo creo que debe ser toda una batalla trascenderse.
Sí.
Si yo no estoy sacando las cosas, si yo no escribo porque soy por un acto de timidez con uno mismo,
claro,
o de pudor, ¿o qué voy a escribir yo si no sé escribir?
Claro,
no sé
eso
pintar,
sucede.
O no sé cantar, entonces no canto.
Claro.
Ahí ya me estoy cortando las alas, ¿viste?
Sí, por eso.
¿Cómo voy a hacer yo? ¿Cómo voy a participar de un taller?
Claro, el taller virtual en ese sentido es ideal, porque estás haciendo el taller a nivel individual. Es el primer paso. Mucha gente hace ese taller y después se anima a compartir. Por ejemplo, en los talleres grupales que ahora estamos manejando, por internet también. La diferencia de esos talleres es que los ejercicios que cada uno de los integrantes realiza, los leen todos. Todos pueden aportar y comentar. Y las evaluaciones que yo hago a cada uno también las leen todos. Entonces, es una oportunidad de aprender más de las situaciones o complejidades que enfrentan los demás. También de vibrar o de dejarse seducir, si se quiere, por las historias de otros o las ficciones. Y no sé, me parece que tiene como otra fuerza, ¿no? Al mismo tiempo que te estás arriesgando a exponerte más. Y eso con su pro y su contra, ¿no? Poder tener la madurez o la modestia de aceptar algún comentario que siempre es en el mejor ambiente y en el mejor tono, porque yo no tolero otra cosa. Yo sé que muchos talleres literarios de estilo como más convencional, si se quiere, que lo que se le da es más importancia al rigor de la técnica, a los estilos literarios, a los autores de pronto en boga o los clásicos, a veces se dan modalidades como muy muy críticas, demasiado críticas.
Castradoras también.
Castradoras, digo, que pueden inmovilizar a una persona. Y muchas veces está dado por una necesidad del que coordina esos talleres de ser más sagaz o más exigente o más todo que la persona que trae ese
potencial, digamos.
Claro, ese potencial que hay que desarrollar, que hay que tratar de estimular, ¿no? Por supuesto, la gente cuanto más avanza en el proceso de desarrollo en un taller, más exigencia tiene de mi parte, ¿no? Porque yo sé hasta dónde pueden dar en el momento que que estoy en contacto y que estoy conociendo lo que trabaja esa persona. Pero siempre se trata de sacar lo máximo y lo mejor que cada integrante puede conseguir de su propia expresión literaria.
¿Requisitos para participar del taller?
Bueno, es un taller para todo público. No es necesario ser escritor o tener relatos armados como tal, porque vamos a trabajar en este caso del taller de Conectándome con mi Historia Personal, precisamente con la experiencia real de vida. O sea, siempre más adelante la persona puede trabajar esos relatos y añadirles una cuota de ficción o, no sé, utilizarlos para otra cosa. Pero en este taller en particular, el requisito es que se trabaje con el elemento autobiográfico. O sea, que las consignas que yo propongo sean escritas o resueltas desde ese lugar, ¿no? Esa es la disposición a trabajar con la historia personal y, bueno, y el gusto, por supuesto, por la escritura, ¿no? La inclinación hacia esa herramienta, porque yo considero que la escritura, la creación literaria en sí, es una herramienta de tipo energético, si se quiere. O sea, nosotros somos capaces de recuperar toda la energía, las expectativas, las emociones que dejamos en determinada situación en el pasado a través del hecho de evocarlo y de volcarlo a un texto que si tiene la parte, digamos, estética que un relato exige, ¿no? De placer para el lector, muchísimo mejor, porque habremos logrado algo que va a sobrevivir, ¿no? Que bueno, si le damos las vías adecuadas para que llegue a los demás, va a tener un valor extra, no solamente el hecho de ser un diario, una carta o otro material de
simplemente anecdótico o histórico.
Claro.
Yo te contaba la otra vuelta que había, en mi caso particular, yo viví una experiencia increíble. En una época de mi vida que no sabía bien, tenía algo que me estaba dando vueltas, no sabía qué era. Y me puse a escribir como si yo fuese el destinatario de una carta escrita por mí mismo. Entonces yo le escribía, me di cuenta que era así, no lo hice a propósito. ¿Qué me pasa? Además escribía yo en primera persona, ¿no? Y empecé a escribir y se empezó a formar toda una trama de cosas que realmente me pasaban y me molestaban y que me gustaban o me disgustaban. Y cuando quise acordar, había escrito una carilla o unos renglones donde la historia quedaba de ese lado de ahí y yo podía leerla desde el exterior. Entonces fue una experiencia que a mí me liberó mucho de peso, ¿viste? Decir, bueno, ordenarse, ¿viste? Es como llevar la agenda de tu vida. Bueno, hay agendas y agendas, ¿no? Hay gente que son libros enteros, que donde vos vas metiendo sentimientos y te vas diciendo, pa, mirá, a mí me estaba pasando esto. Vos vas viendo tu vida a través de las cosas que estás escribiendo, ¿no?
Claro, pero eso sería un poco en el presente, lo que te está ocurriendo en ese momento. El asunto con este taller es utilizar como materia prima las experiencias que ya vivimos en el pasado. Bien. Y muchas veces en el pasado, ¿no? En el caso, por ejemplo, del taller que hicimos en el 2006... una persona recordó una escena muy sencilla de ella jugando a la rueda con otras compañeras del colegio y que dice que hacía décadas que esa imagen se le había perdido, ¿no? Eso a nivel como de chispazos, de poder seleccionar con mano de escritor de pronto el evento o la situación que puede valer la pena de ser narrado. Y bueno, hay una serie de consignas o de direcciones que hacen que eso se pueda encauzar, ¿no? Que no sea el torrente que te devora, sino que es en el marco de un esqueleto que te va llevando. Por supuesto que un taller intensivo de un mes no te permite escribir una autobiografía, te permite plantear el esquema de esa autobiografía y hacer ciertos relatos puntuales con los cuales como endulzarse en esa tarea y después continuar profundizando.
Entonces hay una persecución, digamos, literaria, pero sobre todo de pesquisa del uno mismo, de búsqueda personal.
Yo diría que hay un equilibrio, hay ambas cosas. Utilizamos también en dos sesiones, a veces en tres, el recurso de la meditación grupal, o sea, más bien una visualización dirigida que sirve para conectar con esas escenas y que después las personas en el propio taller puedan trabajar con eso y escribir. Porque hacemos tanto trabajos para llevar a la casa y ahí escribirlos, que uno lo puede hacer con más tiempo, con otra conexión, como trabajos hechos en el momento que tienen la gracia de que, bueno, te obligan a producir in situ, como salga, y a veces eso hace que se bajen muchas barreras y muchas exigencias de perfeccionismo.
Eso es fantástico, en todos los aspectos, para componer en cualquier aspecto.
Claro, ¿no? la lluvia de ideas, como se dice.
Y
bueno,
además el hecho de darle paso ahora, no, claro. Empiezo el lunes. No, el lunes no existe.
Ya.
Claro.
Claro, entonces se trabaja con los dos tiempos, ¿no?
Bien, señores, este taller que propone Gabriela Onetto se realizará los miércoles 7, 14, 21 y 28 de febrero, 19:30 a 22 horas. Tiene un costo de 1.100 pesos el taller, y ustedes pueden informarse o inscribirse a través... Perdón, ¿hay lugares?
Sí, hay muchos inscriptos en este momento, muchos dentro del espacio que manejamos, que es un espacio pequeño, pero no hay ningún inconveniente en dividir en dos grupos, en dos horarios, para poder trabajar con comodidad. Porque en este tema a mí me gusta trabajar con grupos pequeños, de modo que se trabaje en profundidad y no en extensión, ¿no?
Si manejas un horario distinto me podría servir a mí también, te digo, porque me encantaría participar en unos talleres.
Si no tenés la posibilidad de hacerlo por internet, que se está abriendo un grupo para hacerlo en forma colectiva, además de individual, que siempre está disponible.
Para más información y para inscripciones, 402-1682, teléfono. Y si no, talleres@onetto.net. Gabriela, me encanta que estés siempre en la pesquisa buscando mejorar las cosas, no solamente
dentro de lo que se
haciendo
puede,
haciendo buena letra.
Letra, sí.
Para que la gente haga buena letra. Gracias por la visita, ¿sabes?
Bueno, muchísimas gracias, y también por el café.
¿Estaba rico?
Muy rico, y el aire acondicionado también viene muy bien.
Señores, seguimos en Café Torrado por El Espectador, la primera radio todo el día. Después de la visita de Gabriela Onetto, tenemos la visita. ¿Quién es ahora? No me escucho nada, no puedo inventar el nombre. Es sobre la obra Los Últimos Sánchez. ¿Cómo se llama?
Marianela Morena.
Marianela Morena, dale.
Sé que tinha tatuagem no braço e dourado no dente.